Os digo las ideas y luego vamos a las diapositivas, ¿entendéis? La manera de dar la clase es eso. Primero, vamos a, ¿no?, a las... a las ideas principales y luego vamos a la a las diapositivas. ¿Os acordáis que decíamos pragmatismo, que es la filosofía que por cierto ahora también, cualquier idea vale si me da resultados, ¿eh? Y la veracidad de una idea es según los resultados que funcionalismo sería la escuela de psicología que está teniendo o basada o que se en la que, o sea, que se basa en el pragmatismo, sería el funcionalismo y luego vamos a ver aquí autores que James, padre de la psicología americana, autor clave, y luego vamos a ver autores que, joder, van a dar mucho peso a la conducta, a la función, y dijo esto, nos van a acercar a lo que luego veremos que es el conductismo. Es decir, que nos va a dar un poco la sensación de que, entonces, lo que voy a plantear en las lecciones, si el funcionalismo es una escuela o es un tránsito hacia el conductismo, ¿vale? Entonces, James es autor clave de la psicología americana. ¿Qué es esto de la teoría motora de la conciencia? Pues, lo que viene a decir es... hay un montón de... Nosotros ya tenemos el cuerpo lleno de sensores y hay un montón de información que estamos recibiendo. Entonces, donde yo preste atención, eso, bueno, toda esta información tiene además una parte fisiológica, pero de la gran mayoría no soy consciente. Donde yo ponga la conciencia y sea consciente, por ejemplo, imaginaros que soy consciente del ruido que meten desde fuera. Entonces, se traduce en que conducta, en que me levante y cierro la puerta. Es decir, donde yo centre mi conciencia, se produce conducta. Entonces, nosotros sí que es cierto que tenemos el cuerpo lleno de sensores, de los cinco sentidos, más el estímulo, digo, el sentido interoceptivo. Si, por ejemplo, yo llevo ahora mi información a cómo tengo la espalda y me doy cuenta, ahí va, si me está molestando un poco, cambio de temperatura. Entonces, ¿dónde ponga yo la conciencia? Se convierte eso en conducto. Se llama teoría motora de la conciencia. La segunda cosa que vamos a ver es teoría de las emociones, donde nosotros estamos acostumbrados a, pienso, joder, mañana examen, qué desastre. Eso hace que me ponga nervioso. Como que el orden es este, no pienso, y luego si esto es al revés, es yo noto que tengo el dolor de estómago, o noto que tengo la respiración acelerada, o noto que tengo tal, y al darme cuenta digo, estoy nervioso. La primera es darme cuenta de la respuesta fisiológica, y a partir digo, joder, pues es verdad, estoy nervioso. Algo me preocupa, ¿eh? ¿Vale? Es orden inverso, ¿eh? ¿Vale? Vamos a ver, entonces, teoría motora de la conciencia, la función de la conciencia parece que es elegir. Dice, la conciencia selecciona contenidos mentales que van unidos a procesos neurofisiológicos y que se traducen en conducta. Eso va a ser claro, ¿eh? ¿Vale? Mira, fijaros, dice, James daba razón al materialismo, reduccionista, dice, los procesos neurofisiológicos funcionan por sí mismos sin intervención de la mente, es decir, si yo estoy recibiendo información, mi cuerpo también se está activando. Y dice, no es un mero la conciencia de fenómeno del sistema nervioso, sino que influye. Si yo presto atención a una, o sea, llevo mi conciencia hacia una información u otra, eso se produce en conducta. Dice, daba la razón al dualismo espiritualista en que la mente se activa, pero para James los contenidos de la mente están intrínsecamente unidos a procesos neurofisiológicos. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy pensando en el sonido que entra de fuera, también hay, o sea, el sonido que entra de fuera va unido a una respuesta de mi cuerpo. Hay todo el nervio, el oído, el nervio auditivo, todo funcionando. La conciencia influye en el funcionamiento mental, no en el cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que seleccionamos ciertos contenidos mentales, y ahora imaginaros que, digo, siento mucha atención en lo que están hablando fuera, o siento mucha atención en mi olfato y digo, ojo, aquí huele a cargado. Y entonces eso se traduce en que yo abra la ventana o yo cierro la puerta. Y dice, esos contenidos mentales se traducirán en conductas. Entonces, no es que la conciencia decida directamente abrir la ventana o cerrar esa puerta, sino que yo, al llevar mi conciencia a la ventana o a la puerta, hago que sea más, esa información esté más presente en mí y eso se traduzca en conducta. Entonces, según donde lleve yo la atención o donde centre mi conciencia, se produce una conducta u otra. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí. Tenemos el cuerpo lleno de sensores y a veces, por ejemplo, se ve muy bien en la gente que es tiene mucho una timidez, una fuerza social muy grande, que de toda la información que hay, están muy pendientes de los ojos de los demás, están muy pendientes de si se ponen colorados. Conclusión, se tapan, pero espera, si el conjunto de información no va por ahí. Sería algo parecido, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Cuando yo estoy hablando, ¿ustedes pensando en vuestros pies? No, ¿no? Si ahora os digo, oye, llevar la atención en los pies, pues veréis que una parte está más apoyada que otra. Si notáis que en este momento que una parte está incómoda, lo normal es que eso se traduzca en que mováis el pie. Es decir, de llevar la atención al pie se traduce en conducta. ¿Vale? Sí. ¿Qué es la corriente de conciencia que es el estructuralismo? Recordad, el estructuralismo mira este mecano que decíamos de ideas simples que se juntan ideas complejas que tengo en la conciencia. Y dice, hay incluso autores que miran cuántas ideas simples hay y cuántas complejas. Fijaros que cuando veíamos a Titchener, a lo mejor es el estructuralismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No, no. Hay un montón de información, pero solo la información a la cual yo dirijo mi conciencia funciona. ¿Vale? Dice, la conciencia selecciona los contenidos mentales y los vuelve reales. Se llama corriente de conciencia. Dice, niega entre sí mismo, dice, la mente no tiene efecto causal sobre el cuerpo. La conciencia no produce las ideas. Yo no puedo decidir voy a hacer algo, sino que es al llevar la atención hacia una información. Por ejemplo, eso que acabas de hacer ahora se puede traducir en que cierres la puerta. No digo que lo hagas, pero el llevar tu atención hacia lo que están hablando fuera, que han empezado a hablar más alto, pues se puede traducir en que uno de nosotros lo hacía. ¿Me entendéis? Eso es lo que viene a decir. Pero se traduce, no es que decidamos actuar en el sentido de que planifiquemos qué vamos a hacer. ¿Vale? O sea, es una... es importante esto. Dice... las ideas están ahí. Lo que hace la conciencia es, al prestar atención, las convierte en realidades psicológicas. Es decir, antes que eso, no son más que procesos neurofisiológicos. Es decir, hay un montón de información, pero un montón. Tenemos el cuerpo llenito de sensores que están mandándonos información. Lo que pasa es que a la que presto atención, o sea, soy consciente de ella, eso se convierte, me doy cuenta que está ahí, se convierte en conducta. Pero hay un montón de información. Nunca os ha pasado que de repente, joder, de la espalda, pero tú notabas que no me la has fijado. Seguro que te estaban llegando sensaciones de incomodidad, pero no le prestábamos atención. Es en el momento en que le prestamos atención cuando no todo lo da ahí. ¿Vale? Sí. Mira, por ejemplo, tú eres capaz de que te lo haces, lo cual me parece maravilloso. Pero vamos a ir a pensar si tenemos calor o no. Pues de verdad, pues hombre, yo por aquí sí, aunque noto un poco de corriente, que ni me estaba fijando. Si esa corriente que noto es más grande, iría a la ventana y la cerraría. ¿Entendéis? Es un poco lo que voy a decir bien. ¿Eh? ¿Vale? Mientras que el estructuralismo dice, hay un montón de ideas simples en mi cabeza que se combinan en complejas, como un catálogo de ideas simples y complejas que es como muy de laboratorio. ¿Eh?
¿Podrías controlarlo, por ejemplo?
¿El qué?
¿Podrías controlarlo, por ejemplo? Yo me he quitado el jersey porque presto la atención al calor que tengo.
Eso es lo que dice James,
sí. Si tengo el calor, en lugar de quitarme el jersey, podría pensar en otra cosa. ¿Para qué me dices?
Sí, sí, tú decides hacia dónde llevas la conciencia, tú decides hacia dónde lo llevas. Otra cosa es que alguien pegue un portazo y todos nos fijamos, pero si no, tú la decides, ¿no? Y es al llevarlo hacia un sitio que te das cuenta, ahí va, esto está aquí, y entonces se produce la conducta, ¿eh? ¿Vale? ¿Entiendes esto? Sí. O sea, tú ahora dices, espera, aunque me está hablando algo más adelante, yo sigo con mi conciencia en esa idea. ¿Entiendes? Y en otras unidades de información no resulta que se queda ahí. Y eso hace que, ¿me explico? O sea que tú, claro que diriges la conciencia, es como si dijéramos un foco hacia un lado o hacia otro. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Bueno, la teoría de las emociones es invertir un poco lo que estamos acostumbrados. Yo pienso y entonces que algo es triste, entonces mi cuerpo se pone triste. Aquí es al revés. Yo tengo una reacción fisiológica. El cuerpo, la conciencia la percibe y al percibirla dice, ahí va, si estoy nervioso o estoy triste o lo que sea. Hay personas que utilizan los beta bloqueantes, que son el tipo de sustancias que tú te lo tomas y no notas esa presión corporal cuando vas a hablar en público, etcétera. ¿Qué tal dando la charla? Bien, no me he notado nada nervioso. ¿Por qué? Porque como no he notado nada, no he empezado a plantear que estaba nervioso. O sea, noto primero la reacción fisiológica, que es un muscular, y entonces digo, joder, estoy nervioso, estoy... Y que estamos acostumbrados al revés. Tengo una preocupación y eso me pone nervioso. O sea, que es al revés. Noto la sensación, a partir de ahí digo que creo que estoy nervioso. ¿Vale? Engel dice, autodefinición, dice, manifiesto fundacional del funcionalismo. Recordar es si es una escuela propia o es un tránsito. Dice, escuela, mira, os habla de la escuela de sentido común de Escocia, que no entra en el sentido que la expliquen, pero que otros años sí que había que explicarla bien, donde, joder, mira, ¿no? Como el sentido común que dice, pues yo percibo las cosas bien y percibo las cosas como son. Y no hay nada ahí extraño, ¿no? Eso venía de Escocia, ¿no? Es decir, el mundo que percibimos es el real y la mente humana compuesta de facultades que lo permite conocer. Y, por otro lado, dicen, las ideas de Titchener se diluyen en funcionalismo. Entonces, ¿qué es lo que dice Engel a la hora de hacer el manifiesto de que es el funcionalismo? Dice... Fijaros que nos empieza a sonar a conductismo. O sea, la psicología es la ciencia de la mente. Ahora me dice, no, la psicología... sí, ¿verdad? ¿Ves? Esto es... os fijáis, al llevar la atención, la conciencia, noto que eso está más alto, y cierro la puerta. Esto es Jenes, ¿vale? Defienden lo psicológico en términos de acciones. Por eso dicen que si estas escuelas en realidad son un paso intermedio hacia el conductismo, porque están definiendo en qué es la psicología para el conductismo, la ciencia de la conducta. ¿Qué es la psicología para Wundt? Será mucho más la ciencia, ¿entendéis?, del pensamiento. ¿Os fijáis? Pues dice, definen lo psicológico en términos de acciones. Dice, concepción evolucionista, recordar evolucionismo es Darwin, decía que las subespecies que se adaptan mejor a un entorno sobreviven. Dice, la lucha por la supervivencia. Unos sobreviven y otros no. Y estos van a decir, las funciones, que es lo que es, o sea, que es clave, funcionalismo, sirven, la psicología sirven para adaptarse al medio. Esto huele a Trump. Dice, que la conciencia, fruto de la evolución, es decir, de los seres humanos que tuvieron conciencia han sobrevivido, los que no, ¿no? ¿Por qué? Porque tener conciencia te viene bien. Y un montón de, y es cierto, de las cosas que hacemos, las hacemos de manera automática. Cuando veáis diferencial, y veamos, estudiemos en diferencial la conducta inteligente, o cómo funciona, mejor dicho, el cerebro de las personas más inteligentes, veremos que ante cosas habituales emplean esquemas muchas veces automáticos y en cambio se desgastan más ante la novedad. ¿Entendéis? Un poco lo que viene a decir que hay muchas cosas que hacemos en la automática y que la conciencia con algo nuevo se centra. ¿Vale? Y la tercera cosa dice, no hay corte entre mente y cuerpo. Esto es el manifiesto de recordar la escuela psicología es el funcionalismo y la filosofía que tiene por debajo es el pragmatismo. Sin decir, insisto, que la tierra es plana, da más dinero, pues es plana y punto. No, ya sé que no es plana, pero como me da más dinero me da igual. ¿No? Zelensky ahora es un dictador, ahora no lo es, ahora Putin es más. Bueno. Como lo habéis escuchado, vale, entonces, ¿dónde estaba yo? ¿Cómo me pareció? Sí. Recordad, esta escuela del sentido común la nombra, pero hace años se estudiaba más. Es una escuela escocesa, como no debería decir, mira, joder, si al final igual nos estamos complicando demasiado. Y lo que funciona es el sentido común. O sea, esto es una mesa, esto está caliente, esto está frío y ya está. ¿Vale? Bueno. Entonces, este manifiesto de Engels, os lo acabo de explicar, ahora lo repito. ¿Vale? Dice, frente al estructuralismo, que es el mecano de ideas simples y complejas, dice, lo importante son las funciones, ¿entendéis? Sí. ¿Está ahí? Segundo, les interesa el cómo y el porqué de lo psicológico. Cómo y en qué condiciones pensamos. No el contenido, sino cómo pensamos. ¿Qué funciones tiene mi mente? ¿Cómo actúa mi mente? ¿Entendéis? No tanto cuántas ideas hay. Luego, concepción evolucionista de la psicología, es un poco lo que os decía. Las funciones psicológicas sirven para adaptarse al medio. O sea, frente a todo lo que decíamos, obviamente esta psicología muy teórica, alemana, de élite, que están todos los días. No, bueno, a ver. Las funciones sirven para adaptarse y el que tiene mejores resultados sobrevive. Y el que ha tenido conciencia, pues es que le ha venido muy bien, porque entonces el que le ha ido muy bien, ¿entendéis? Es eso, ¿eh? ¿Vale? Sí. Dice, la conciencia producto de la evolución interviene en la adaptación al medio. O sea, el evolucionismo, recordar, de las distintas modalidades de seres, los que se adapten mejor a su entorno, sobreviven. Los seres humanos que han tenido conciencia, fíjate, que sea lo mejor. O sea, no tenía conciencia. Es eso, ¿vale? Fijaros que esa mentalidad evolucionista, competitiva, ante un medio agreste, suena muy a lo que hablaba del pionero de Estados Unidos y un poco, ¿no? ¿Vale? Dice, la conciencia actúa cada vez que hay novedad en el medio ambiente al adaptarse. O sea, muchísimas cosas hacemos de manera automática. Hasta el punto de que el conductismo va a decir, muchas no, todas, porque no hay conciencia. ¿Vale? O sea, muchas de manera automática y cuando hay alguna novedad, pues imaginaros que, ahora, digo, miro por la ventana y está granizando. ¿Y ahora qué hago? Entonces pienso, voy a llamar a no sé quién. De otra manera, voy a ir a casa pensando en otra cosa sin plantearme nada de esto. ¿Eh? Y psicofísica, no, cuando se iba a decir, no hay corte entre mente y cuerpo, es una distinción metodológica. No hay dos realidades independientes, psicológica y fisiológica, y no cree que la psicología tenga un objeto predeterminado en la conciencia. ¿Vale? Bueno. Entonces ahora vamos a la segunda parte del funcionalismo, donde tenemos habla de psicología genética, donde dice que va a estudiar el origen y desarrollo de las funciones mentales. Claro, fijaros, es una mentalidad mucho más práctica. O sea, ¿para qué me sirve el cerebro? ¿Qué función tiene? ¿Vale? Baldwin dice, busca elaborar un sistema teórico funcionalista y genético. Dice, única explicación psicológica con sentido. Mira, el desarrollo secuencial de actividades simples y complejas y, hay funciones simples, funciones complejas, las funciones complejas se construyen sobre más simples. No está hablando de ideas, de contenido, sino hay cosas o actividades de la mente que son más complejas y se crean a partir de, o se basan en más sencillez, ¿no? Es eso, ¿eh? Y adaptación activa dice, condicionada por lo que el sujeto hace también, ¿eh? Y luego veremos, dinamogénesis, los contenidos mentales tienden a convertirse en acciones. Fijaros que vamos a encontrar en esta lección muchos autores que nos van a hablar sobre todo de conducta, función, conducta, guerra fundamental, conducta, muy cercano a lo que luego veremos como conductismo. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Bien, entonces, decimos, Baldwin dice, psicología genética, se refiere al origen y desarrollo de las funciones psicológicas. La memoria, el razonamiento lógico. Dice, para hoy ninguna actividad psicológica puede entenderse reduciéndola a mecanismos biológicos o psicológicos. Y dice, única explicación psicológica es la que mira el desarrollo de las ideas simples a más complejas y las funciones más complejas se construyen sobre las más simples, ¿no? Eso, o sea que funciones más complejas sobre más simples, pero ya no está hablando de ideas, de contenido, sino, joder, razonamiento abstracto se basará en la memoria, se basará en creación. ¿Tenéis? Ya, en, igual se basará, por ejemplo, en memoria, se basará en combinación de otras funciones. ¿Vale? ¿Tenéis luz suficiente? Sí. Por otro lado, dice, adaptación activa dice, condicionada por lo que el sujeto hace. La ontogénesis dice, el desarrollo del ser dice, observa que los niños pequeños se relacionan con su entorno a través de la acción. O en el, ¿han visto nunca niños, por ejemplo, cuando juegan a profesor, a maestra, juegan a, ¿no? Juegan mucho y además ese juego simbólico, ¿no? De este de soy la maestra, soy tal, ¿no? Teorías de evolucionismo y observar conducta de su hija. Entonces dice, principio de dinamogénesis, dice, los contenidos mentales tienden a convertirse en acciones. O sea, yo ideas que he ido y planteamientos y cómo me veo actuando, se convierte en acciones. ¿Vale? ¿Habéis dado psicología del desarrollo? ¿Habéis dado este Piaget? No. Lo veremos también aquí más adelante en la propia asignatura, pero cuando se estudia lo que se llamaba antes psicología evolutiva, pero era psicología del desarrollo, se da mucho peso a Piaget como autor que decía que iba teniendo esquemas cognitivos, o sea, esquemas de acción de más sencillos a más complejos y que son esquemas de acción, ¿no? O sea, por ejemplo, operaciones concretas, operaciones formales, y se van haciendo, al principio voy haciéndolo con lo que observo, luego lo hago mentalmente, y entonces lo que tiene es que yo voy repitiendo acciones, por ejemplo, cojo la comida, me la llevo a la boca, cojo algo con la mano, y un día descubro que eso cojo con la mano, he pedido a llevarle mejor algo a la boca. A eso se ve. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Es decir, yo voy repitiendo acciones y las voy mejorando. Y con el desarrollo del niño se van haciendo más complejas esas acciones. Al principio simplemente es, me hago la boca, luego la voy construyendo más cosas. Entonces, esa idea que veremos en que estoy hablando de Piaget, que veremos más adelante, ya la adelantaba Baldwin con la relación circular y dice, una acción se repite hasta que satisface una necesidad. Comer, por ejemplo, pues ya he visto, es que no llego, cojo un palo, pum, lo bajo, lo repito hasta que baja, ¿no? ¿Entendéis? Llega un momento en que la necesidad es más compleja y entonces hago una relación más compleja. Es decir, dice, define con ella la función psicológica. Una acción se repite hasta que satisface una necesidad del organismo y que luego se hace más compleja y se coordinan. Fijaros, no está hablando de contenido, está hablando de qué hago yo, qué función, qué acciones. Y los niños pequeños hacen cosas muy sencillas que luego las van repitiendo y las van mejorando hasta ir haciendo acciones más complejas, ¿no? Es decir, llegar a cosas que vamos a organizar todo un club de socios. O sea, ya es algo muy complejo, pero igual de pequeño al principio lo que sabía era llevarse algo a la boca, luego utilizar algo para llevarse a la boca, luego sabía cómo coger algo que está alto, luego cómo sabía coger algo que está alto y tal. O sea, ir combinando e ir haciendo acciones más complejas, esa base de repetirlas y mejorarlas. Fijaros que está hablando de acciones. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, nosotros al principio quedan un bolí y ahora estamos luego escribiendo colores, luego utilizando un ordenador, que sea cada vez más complejo. O sea, vamos repitiendo acciones y las vamos mejorando. ¿Me explico? Bueno, los políticos no lo sé. El resto de los humanos yo creo que sí. ¿Vale? Bien. Y dice, se va haciendo cada vez más, estas acciones se van haciendo más complejas, se coordinan entre sí, ¿no? ¿Me explico? Por ejemplo, yo puedo, cojo una gaita y me la como. Pero luego igual descubro, pues, que si la meto en el congelador, sabe mejor. Y luego igual descubro que si además de meterla en el congelador, le meto tal cosa y sabe mejor. Y, o sea, voy haciendo más complejo lo que voy haciendo hasta que al final puedo acabar haciendo comidas muy complejas, ¿no? Dice, son tanteos que el sujeto realiza y que se modifican según las consecuencias que tiene. Por ejemplo, lo que voy haciendo yo con la comida no siempre está rico, pero voy haciendo combinaciones que van siendo cada vez más ricas y que me saben mejor. Y, por otro lado, voy coordinando con utilizar el frigorífico, utilizar el horno, utilizarlo. Voy haciéndolo cada vez más complejo esas acciones. Lo que era simplemente lo primero que había, me lo llevo a la boca, se va al final convirtiendo en que hago una receta de cocina. ¿Entendéis un poco? O sea, ¿cuánto estamos del conductismo radical de la idea del efecto que veremos luego? Estamos muy cerca. ¿Entendéis? Por eso dicen que esto igual no fue una escuela, sino que fue un paso intermedio. La imitación, muchísimas de las cosas, ha visto el aprendizaje vicario. ¿Qué hacemos? Lo hacemos con el aprendizaje vicario. Y aprendemos lo que hace el otro y luego hacemos modificaciones. Y he visto yo socialmente una serie de conductas que además las voy cambiando y hago modificaciones. La imitación es clave y lo vamos a ver en el aprendizaje vicario, ¿no? Que no habla de aprendizaje vicario, pero el conductismo, cuando se dice que muchas de las fobias o de los miedos se aprenden por aprendizaje vicario, es que tú has visto que alguien importante para ti le da miedo y evita, ¿no? Pues dice, entonces, dice, la imitación, ahora voy a la diapositiva, con los demás hace que uno sea consciente de que es un sujeto individual, entre otros. Dice, el yo se forma socialmente y se basa en la imitación activa, reconstruir lo que el otro hace y con modificaciones. Entonces, yo, más que reproducir lo que he ido haciendo, imito lo que ha hecho el otro, ¿no? Necesito que le hago cambios, ¿no? Entonces dice, nosotros partimos de una herencia social, o sea que aprendemos hábitos según Lamarck, ¿os acordáis que decíamos, según Lamarck ya nacemos con esos hábitos, según otros no, pero él, según Darwin no, pero lo que sí es que nosotros ya de niños imitamos, ¿no? Y lo digo, vamos a ver autores, por ejemplo, con el tema del lenguaje, ¿no? Va a haber autores que van a decir, como Chomsky, que hay estructuras innatas que nos permiten a los 3 años manejar el subjuntivo, que es una cosa muy compleja, pero otros que no. Pero está claro que la imitación es clave. Y lo único que yo, a partir de repetir lo que he aprendido, pues voy haciendo cambios, ¿no? ¿Vale? Lo voy, como se dice, haciendo mío y haciendo cambios, ¿no? Y lo que yo y la gente de mi entorno hemos hecho, nos hemos acostumbrado, la generación siguiente lo aprende por imitación. ¿Entendéis? ¿Vale? Sí. De ahí, por ejemplo, las modas, de ahí, por ejemplo, ¿no? Pero vas viendo a veces hay palabras que son propias de, o después de la que son clones, ¿no? Sí que es cierto que para sentirte parte del grupo, el invitar viene bien, pero por otro lado también está todo el tema de la creatividad. ¿Qué es lo que es la teoría de la selección orgánica? Y que las habilidades que recibe el sujeto le permiten sobrevivir. O sea, fijaros qué base social o qué pasaba en esa época. Es el pionero que se va moviendo hacia el este, a terrenos nuevos, cuenta mucho con el apoyo de la comunidad, pero se está buscando la vida. O sea, la Darwin, la supervivencia, todo eso está ahí, ¿no? El comportamiento permite sobrevivir y va a ser el fundamento de selección orgánica. Dice, según lo que yo haga, sobreviviré o no. O sea, y según las personas que actúan de una manera van a sobrevivir así, en términos de bromas, como irte con un traje de baño al Polo Norte o llevarte un abrigo de pieles o de pues, un forro polar. O sea, el que se lleva más ropa va a sobrevivir. Pero llevado, por ejemplo, a un darwinismo social, ojo, a ver, es más fuerte, ¿no? Estamos un poco, porque estamos viendo estos días el cambio que está habiendo en el mundo va un poco por ahí. Es decir, le dice, la actividad de los objetos interviene en la evolución biológica. Es el comportamiento el que permite sobrevivir, es el fundamento de la selección orgánica. El comportamiento, dice, los objetos a través de su comportamiento seleccionan quienes sobreviven o perecen. Estamos hablando de los humanos, ¿eh? Ojo. Entonces, claro, según esto, el que eduque a la gente en mejores técnicas de venta, mejores técnicas de... va a tener esto como docente y va a hacer que esa rama de gente sobreviva más, ¿vale? Fijaros que es un poco frío, ¿eh? Entonces dice, proceso de selección orgánica. Desde que nacen los sujetos se aprenden comportamientos que les permiten sobrevivir y es más probable que se reproduzcan más. Entonces, no es lamarquiano recordar. Lamarck se refiere a que lo que yo hago, por ejemplo, lamarquiano es este pensamiento que dicen, jolín, tanto utilizar estos dos dedos, la zona del cerebro que controla el movimiento de estos dedos, en la generación siguiente será más grande. Pues no, eso es lamarquiano, pero no es así, ¿eh? Eso va a decir Darwin que no es así, ¿eh? Ellos, o sea, Darwin y Baldwin va a decir que no, que eso no es así, sino que más bien es que tú aprendes de la generación anterior, a eso se refiere. Y el comportamiento es clave para determinar quién sobrevive y, por lo tanto, qué variaciones genéticas darán lugar a se le darán. Es decir, el que actúe de una manera o de que le vaya bien, gane pasta y mantenga a su familia, pues será el que sus descendientes sobrevivirán, pues así se transmiten los genes, ¿vale? Fijaros que es lucha por la supervivencia, ¿entendéis? ¿Eh? ¿No? Llevó al pionero, el que sabía moverse bien en un territorio hostil sobrevivirá, a eso se refiere, ¿no? Ahora, Trump ha quitado, creo que la OMS, ha sacado Estados Unidos de la OMS, yo creo, ¿no? Lo quiere sacar. Te quito un montón de ayuda, a eso se refiere. ¿Vale? Dewey, mirad, ¿habéis visto psicología general, estímulo y respuesta? Sí, ¿no? Estímulo y respuesta, por ejemplo, una situación, yo puedo tener una respuesta de, veo aquí esta botella de agua, respuesta de, bueno, más que lo voy a hacer. Y en la publicidad, por ejemplo, tengo un estímulo que me produce una respuesta agradable y al final se acaba condicionando esa respuesta agradable a ese estímulo. Estímulo-respuesta. Entonces, dice Dewey, no son realidades independientes y dice, se distingue a posteriori. Y entonces, él incluye, pero fijaros, claro, estímulo-respuesta y esto es conductismo, o casi. ¿Veis? Arco-reflejo-círculo, sus extremos se unen en un círculo. Y en lugar de estímulo respuesta habla de arco reflejo, de su manual trata de funciones psicológicas como la memoria y otra, ¿no? Y dice, critica la versión asociacionista de arco reflejo de estímulo y respuesta, que lo separe. Dice, no son realidades independientes que distinguen los postres solo cabe distinguirlos a posteriori. Son la misma cosa vista desde perspectivas diferentes. Arcos reflejos son círculos, extremos se unen. Además, estímulo y respuesta se definen recíprocamente. Una estimulación se convierte en estímulo cuando es significativa para lo que el sujeto hace. El movimiento se convierte en respuesta cuando incluye un determinado uso del estímulo. ¿Vale? Sin embargo, cuando dice que está alejado del mecanicismo, claro, fijaros, estímulo-respuesta es algo muy mecánico. Cuando veamos el condicionamiento operante y condicionamiento clásico, nos van a decir que toda la conducta se explica por condicionamiento clásico operante. No, no, él va a estudiar funciones psicológicas como la memoria, la percepción, la imaginación, o sea, que aunque nos haya hablado del arco reflejo, ojo, él va a hablarnos de funciones complejas. Cuando veamos a Thorndike, dirá, solo, o cuando veamos a Watson o a Skinner, solo estamos hechos o solo funcionamos con hábitos que hemos aprendido. Nada más. No hay pensamiento, planificación, de eso no hay nada. Él dice, aunque habla de esto, estímulo y respuesta, dice, ojo, pero él está interesado en funciones psicológicas complejas, ¿vale? ¿Me explico? Cuando veamos el conductismo, recordar, pues nos va a sonar qué es el lenguaje, perdón, qué es el pensamiento para el conductismo radical. El pensamiento para el conductismo radical es hablar bajo. Son sonidos que yo emito y bajitos. Y para eso para que esté pensando. ¿Qué es el lenguaje para el conductismo radical? Cuando veamos a Skinner, pues es que yo, sin planificar, emito una serie de sonidos. Y llega un momento en que, ahí va, resulta que un sonido, una combinación de sonidos, por ejemplo, puerta, o por ejemplo, pues ha tenido una consecuencia y entonces tiendo a hacerlo más veces. No hay ningún tipo de planificación. Entonces, Dewey, aunque nos habla de estímulo y respuesta, él sí que habla de que hay funciones cognitivas complejas. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces dice, tres niveles en la teoría psicológica instintos, hábitos e inteligencia. Instintos, sea comportamientos innatos, hábitos aprendidos, el conductismo radical para ahí. E inteligencia, comportamiento consciente orientado a afrontar situaciones novedosas. Esto para el conductismo radical no existe, ¿eh? ¿Vale? Y dice, en ella los hábitos no sirven y deben reestructurarse con otros nuevos. Es decir, hay una planificación, hay una creatividad. ¿Entendéis? Para el conductismo radical no hay nada de ese tercer nivel. Claro, lo ves ahora y cualquier bestia. Bueno, sí que es cierto que la teoría de conducta que vamos a ver de Watson, de Skinner, funciona, ¿no? ¿Eh? Individuo y sociedad, dice, razón entre ellos, dice, evitaba el individualismo. Cree que el individualismo basado en una visión de naturaleza humana insostenible. Y dice, lo que es bueno para la sociedad es bueno para el individuo y creía que la psicología debía estar ligada a la política. Cuando veamos diferencial, veremos que un empuje a la psicología diferencial era encontrar líderes, por ejemplo. ¿Vale? Dice, cree que el individualismo basado en una visión de naturaleza humana insostenible. Dice, el individuo llega a serlo gracias a su relación con los demás. Y él es otra. También los demás están para lo que le hagan. Dice, individuo y sociedad existen uno gracias al otro. Y dice, lo que beneficia a uno beneficia al otro. Y él quería que hubiera una sociedad que permitiera un bienestar para que la persona se pudiera desarrollar, pero obviamente es importante la sociedad. Para el conductismo radical, bueno, sabéis que está la obra de Walden II, ¿no? Que es la de Skinner, y decía que era una sociedad feliz. ¿Y por qué? Porque estaba basada la organización en el condicionamiento operante. ¿Eh? ¿Vale? Hasta ahí, ¿habéis entendido esa clave frente al conductismo radical? Que él habla de pensamiento, de funciones cognitivas complejas, conductismo radical, nasty de plasti, ¿eh? No hay nada de eso, ¿eh? El pensamiento es simplemente, te hablo bajo, Pero además, cuando yo hablo, no estoy planificando, quiero decir esta idea. No hay nada de eso, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? Vale. Seguimos entonces ahora con otra serie de autores que tienen que ver o son parte del funcionalismo. Calkins, que nos va a hablar de la psicología del yo. Eso es algo que vamos a ver posteriormente con otros autores que le van a dar mucho peso a la... por ejemplo, el psicoanálisis va a dar ello, yo y superyo, y este el yo como elemento que con el positivismo que contacta con la realidad y que lo dirige, le va a dar mucho peso, ¿no? ¿Bien? Y cree que es objeto de estudio científico. Med dice, hay una concepción activa del sujeto, dice, el sujeto y la mente se modifican mutuamente, ¿eh? Lo veremos ahora. Vamos a acabar antes Calkins. Calkins, mirad, dice, la psicología es la ciencia del yo. Dice, lo definitorio de la vida psicológica es la vivencia del yo. Llega a plantear reconciliar funcionalismo y estructuralismo. Tiene el yo como objeto de estudio científico legítimo y susceptible de introspección experimental, la psicología del yo. Med, el funcionamiento social, funcionalismo social, dice, ambiente y sujeto se modifican mutuamente. ¿Cómo? Yo selecciono qué estímulos, presto atención hacia qué estímulos me dirijo y ese estímulo va a ser ocasión para expresar mi conducta. Si yo me apunto a deporte de un tipo, a un sitio, pues por ante va a aparecer una conducta de un tipo, ¿no? A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Bueno, fijaros que él dice, sujeto y mente se modifican mutuamente. Las funciones psicológicas, papel clave en esa construcción mutua. Parten de la base de instintos y hábitos que actúan coordinados por inteligencia. La inteligencia es un comportamiento consciente que se pone en marcha ante situaciones novedosas, que es un poco también lo que hemos visto antes. Muchas de las cosas que hacemos son automáticas. Entonces, el acto del sujeto individual se forma del seno de un grupo social. Y dice, clave, método de psicología objetivo como el de conductistas. Es decir, el conductismo, por ejemplo, va a ver cuántas veces hacemos una conducta, cuántas veces comemos, cuántos golpecitos le da la ratita a la palanca. Lo que pasa es que Med va a decir, sí, pero la principal diferencia es que yo planifico comer, planifico desde mi hacer algo, porque el conductismo radical dice, no, es puro hábito, ¿eh? ¿Vale? Y entonces habla de acto que es yo selecciono el ambiente en el que estoy. O es que muchas veces se dicen los adolescentes, según con qué amigos esté, actúo de una manera o de otra. Y si te vas con estos, es más fácil que actúes de una manera que si te vas con estos otros. Pues sería algo parecido. Según yo que también te selecciona, actuaré de una manera o de otra. Dice, impulso para seleccionar estímulos. Dice, el estímulo, ocasión para expresar el impulso, ¿no? Es decir, es como muy mecánico y la principal diferencia con el conductismo radical es que yo decido a qué estímulos les presto atención. Es la principal diferencia, ¿entendéis? O sea, el conductismo radical considera que los funcionamientos del hombre y animal es muy mecánico y es el mismo. No hay planificación. Simplemente que yo al hacer algo sin planificar me ando un premio, lo repito. Él aquí está diciendo, primero, yo decido a qué ambientes me dirijo. Si me dirijo a un ambiente de deporte, no es lo mismo que si me dirijo a una zona de bares o si me dirijo a una biblioteca. Entonces, él elegir a qué ambiente voy va a hacer que yo actúe de una manera o de otra. Que haga deporte, que me tome unas cervezas, que vaya. ¿Tenéis ahora? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces dice que yo decido que ante qué estímulos me voy a colocar y esos estímulos van a favorecer o van a determinar cuál es mi conducta, ¿eh? Es decir, la inteligencia selecciona los estímulos para llevar a cabo impulsos y a partir de ahí aparecen las respuestas. ¿Entendéis? Sí. Si yo decido ir con gente que hace mucho deporte, haré deporte. Si decido ir con gente que da todo el día de cervezas, yo me exigido ese estímulo y mi conducta va a ir hacia un lado o hacia otro. ¿Vale? Estoy viendo la hora. Es que, a ver, no tonterías, aquí va un poquito distinto al logo del ordenador. ¿Qué es esto del gesto? Fijaros que estamos hablando en términos de conducta. ¿De qué es la gestuación? Que sirve de estímulo para la acción de otro sujeto. ¿Vale? Es objetivo, es símbolo. Y quien lo emite conoce el efecto en quien lo recibe. O sea, yo sonrío, por ejemplo, y sé que eso va a provocar una respuesta de aceptación, una respuesta positiva en el otro. Si en cambio le digo a alguien, tú eres tonto, pues probablemente sé que ese estímulo va a elicitar en el otro una conducta de enfadación. ¿Entendéis ahora? Sí, sí. Entonces, no llega al conductismo radical porque, esto es muy importante, porque yo estoy planificando, decidiendo qué es lo que quiero hacer. Recordar que uno de los grandes debates que hemos a lo largo de la historia de la psicología es si el hombre actúa de manera automática o si el hombre decide qué es lo que quiere hacer. ¿Vale? Entonces dice que el gesto es un símbolo. Yo hago algo que sé que todos estamos entendiendo que es agradable o desagradable, pero que eso va a determinar la conducta de la otra persona. ¿Entendéis ahora? Sí. El comportamiento no son reacciones automáticas a estímulo. El gesto permite parar reacciones automáticas y el control del comportamiento. Por ejemplo, allá, ¿no? ¿Entendéis? O sea, es un estímulo que yo envío y eso favorece la respuesta del otro. ¿Vale? Si yo llego a un sitio y sonrío y hago comentarios agradables, sé que estoy relajando el ambiente y que la respuesta de la gente va a ser agradable conmigo. ¿Entendéis? Eso va a influir. ¿Vale? Lenguaje y pensamiento. Fijaros que estamos ya, no es conductismo radical, no es conducta, pero tiene bastante de conducta más planificar, pero está dando muchísimo peso a la conducta. ¿Os fijáis? Lenguaje y pensamiento dice, son gestos interiorizados. Y dice, el pensamiento es social, la acción es acción gestual. ¿Y qué es el pensamiento? Una conversación conmigo mismo. Yo me lanzo un estímulo que favorece una respuesta dentro de mi cabeza. ¿Vale? Y luego, fijaros, dice, está, el lenguaje y pensamientos llevan más lejos el carácter simbólico, son gestos interiorizados. Y yo estimulo la respuesta, estimulo, o sea, yo hago un gesto y consigo una respuesta, me digo una idea a mí que irá unida a otra. En el sentido, dice, el sentido del yo viene del exterior, de las respuestas que dan los sujetos a las acciones que uno realiza. Yo me doy cuenta de cómo soy viendo a los demás. Eso lo vemos también en psicología del desarrollo. Y veré que tengo conductas que estoy viendo que los demás tienen también, ¿no? Y el lenguaje me va a ayudar en esto. ¿Qué es el otro generalizado? Pues compartimos en esta comunidad una serie de códigos de conducta, una serie de normas, una serie de conductas. ¿Vale? Dice, conjunto de actitudes, valores que el individuo toma de esa comunidad y hace suyos, y que permite coordinar. Por ejemplo, no robar. Por ejemplo, dejar hablar. Por ejemplo, que alguien pase, ¿no? ¿Entendéis? Todos estos son elementos que están ahí, ¿no? ¿Me explico? Sí. Y el ¿cómo diríamos, no? El pues nos hemos puesto de acuerdo en teoría, una serie de normas de tráfico, una serie de normas de leyes, una serie de normas de convivencia, una serie, ¿entendéis? Y todo eso hace que podamos coordinarlos, ¿no? Y nos hemos puesto de acuerdo en elegir representantes y que ellos dirijan durante 4 años nuestro país. Todo eso es lo que llama el otro generalizado, conjunto de actitudes, valores que aprendo de la comunidad y hago como mío, ¿no? Siria, estos días estamos viendo ejecuciones masivas, ¿no? Y además de fuerzas paramilitares, ¿no? Yo creo que las están queriendo parar, no sé hasta qué punto las están parando o hacen todo lo posible por pararlas, pero ¿no habéis visto? ¿En Siria estos días? Pues igual cogían, paraban a gente y se cargaban, más, se grababan más, ¿no habéis visto? ¿Cómo? Pues desde que el cambio de régimen se, además, saludando a la cámara y porra, fusilando a gente que habían, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de actitudes, de valores que han cambiado o que estaban ya allí, que es la ley de más fuerte. Y ahora dice que lo están, parecía como que estaban revisando los coches para ver si había armas de fuego para pararlo. Pero todo esto, aquí sería como muy difícil, ¿no? Que esto fuera así. Tenemos otras normas. Ahora, igual tenemos otras normas que están cambiando, donde, por ejemplo, el mentir se entiende que es normal, ¿no? Ahora esto está cambiando. Ahora mentir no es extraño, no es, pero sí que mantenemos otras, la democracia, las leyes, el trabajar en conjunto, el cuidar al que está enfermo, que eso nos viene bien, ¿vale? Y Wicks es otro autor, dice, el progresismo, dice, influyó en medidas legislativas. Decía que la sociedad tenía que estar regida según el funcionalismo. Todos hemos visto a Met, vamos a Wicks, ¿ves? Veis que dice que el progresismo, que es la filosofía de base del movimiento, influyó en medidas legislativas. Por ejemplo, regular la jornada laboral, extender la educación, y reaccionaban contra fenómenos del capitalismo y dice, había motivos sociales y políticos. La gente estaba muy descontenta, pero era una revolución como pasó en Rusia, ¿no? Y entonces dentro de eso estaba Wicks, que dice, escribió Psicología de la Ciudadanía, decía, se ve como reformistas sociales acudían a la psicología para justificar la reforma social. Que es algo también cuando veamos en psicología diferencial el seleccionar a la gente que va a dar mejor respuesta, que va a dar todo esto, él decía, bueno, pues habrá que una gestión científica o una gestión científica de la sociedad va a hacer que esta funcione mejor. Eso es lo que nos va a decir Wicks. Entonces recordad, el progresismo es la filosofía de base. El pragmatismo, perdón, es el funcionalismo, es la psicología, y el progresismo es un movimiento social, ¿no? De buscar que, joder, que haya progreso general, que la sociedad funcione bien, etcétera. Y en ese sentido, la psicología puede ayudar a ese progreso, a que la sociedad vaya progresando. ¿Vale? Fijaros, cuando empezamos la lección hablaban de que era muy importante para el americano de aquella época, el papel del pionero que avanzaba hacia territorios nuevos y según cómo funcionara, le iba bien o no, lo que nos decía el evolucionismo. Y por otro lado, saber que por detrás tenía una comunidad que funcionaba bien. Y ahí, por ejemplo, ¿entendéis el tema del progresismo? O sea, que puede que esa comunidad funcione bien, porque eso nos beneficiamos todos. Y por otro lado, el que está abriendo brecha, cuando vuelve, ve a un sitio donde está bien, ¿entendéis? Y por otro lado, el pragmatismo es esa filosofía de Trump, de, oye, cualquier cosa vale, es que si no da dinero, ¿no? Yo no sé, es como muy americano. Entonces, o sea, es pragmatismo, contarle que funcione, vale. Progresismo es cuidar la comunidad, y ahí la psicología puede, Wicks, por ejemplo, ayudarnos a que funcione bien, y funcionalismo es toda esta escuela que estamos hablando, joder, que es que suena a conductismo en su mayoría. O sea, está diciendo qué funciones tenemos en la mente y luego suena muchísimo a conductismo, lo único que le meten todo el tema de funciones más de planificar. Pero el resto tenemos cuando lleguemos a acordaros, cuando veamos a Watson Skinner, cómo lanzamos con esto que estamos viendo ahora. ¿Vale? Bueno, y si queréis paramos aquí, vamos a cruzar con parada y ya veréis cómo es un paso previo a todas las leyes de conducta que, por ejemplo, se han estudiado en laboratorio. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Tal vais? Funcionalismo. Esto es trampa, ¿eh? O sea, el pragmatismo, pues tú le dices a los de Estados Unidos de los años 60, cuando la crisis de los misiles, que, vamos, estuvo la cosa a esto, ¿no? Si ves las películas JFK y tal, que va a haber un presidente de Estados Unidos, que va a hablar muy bien del presidente